el Festival de Eurovisión es un fenómeno musical, también geopolítico, sino que se lo digan a Antonio Obregón, profesor e investigador de Derecho Penal y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, que imparte un seminario específico sobre Eurovisión y la integración europea en el grado de Relaciones Internacionales. Profesor Obregón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, es interesante ver que Eurovisión nace en el 56, un año antes del Tratado de Roma que dio origen a la Comunidad Económica Europea y que los países que participaron por primera vez fueron prácticamente los mismos que suscribieron este tratado. Así que el Festival de Eurovisión podríamos decir que ha contribuido a esa integración europea.
Sin duda, nace con el propósito explícito de favorecer y promover los procesos de vertebración europea. Así lo ha hecho a lo largo de sus más de 60 años de historia y así fue reconocido además recientemente en 2016 con la medalla Carlomagno de los medios de comunicación por su contribución a los valores del europeísmo.
Todos recordamos esos vaticinios tantas veces acertados de uno de los grandes que retransmitía el Festival de Eurovisión, José Luis Uribarri, de cómo iban a votar los distintos países.
Aquí están los del Reino Unido. Y o Chipre o España, señores, van a recibir el 12 de Malta.
And finally, Cyprus.
12 points.
Cipre, 12 points.
Cipre, 12. Vaya por Dios.
Bueno, los expertos en Eurovisión aciertan tantas veces en las puntuaciones porque los patrones de votación podríamos decir que están relacionados con cuestiones de geopolítica y no con cuestiones musicales, profesor.
En cierta medida sí, es verdad que hay en estos momentos ya muchos análisis científicos, puesto que se ha puesto de moda Eurovisión como fenómeno académico, que investigan respecto de los factores que contribuyen al éxito en el Festival de Eurovisión. Y si hay patrones de voto políticos por bloque, pues todos conocemos los nórdicos, los balcánicos, los países del este, pero más que tal vez por razones estrictamente políticas, podríamos considerar que hay afinidades culturales. A los españoles nos resulta más grato escuchar probablemente una canción de ritmos portuguesa o italiana, y nos resulta más ajena una eslava y viceversa. Entonces, probablemente sean las cuestiones de afinidad cultural las que explican más esos patrones de voto que comprobamos una y otra vez en el Festival de Eurovisión. Pero es verdad que también existen rivalidades regionales y entre países, como por ejemplo entre Armenia y Azerbaiyán, donde sistemáticamente nunca se votan entre sí, recíprocamente, puesto que esa rivalidad trasciende a tanto a los jurados profesionales como al televoto de cada país.
Podemos incluso ir más lejos y encontrar cómo el Festival de Eurovisión tuvo un cierto precedente de la guerra de los Balcanes. Un año antes de esa guerra ya había tiranteces, era cuando los croatas participaron con esta canción, con Rock Me, ¿no? Y como país ganador le tocó ser anfitrión a la siguiente edición y la capital de Yugoslavia era Belgrado. Así que ahí se podía hacer también una lectura de lo que podía pasar en esa guerra de los Balcanes.
Ciertamente fue, vamos, no podemos decir que el detonante, puesto que lógicamente hay muchas más causas históricas que explican la guerra de los Balcanes, pero el hecho de la decisión sobre dónde debía realizarse el Festival de Eurovisión de 1990 tras la victoria de Yugoslavia en el 89 fue un factor que enconó aún más la rivalidad existente entre las distintas comunidades de la antigua Yugoslavia y principalmente entre Croacia y Serbia. El grupo ganador era de origen croata, sin embargo los serbios reclamaban para Belgrado, en tanto que capital, la condición de anfitrión del Festival de Eurovisión, y este fue un factor, como comentamos, de enconamiento entre las distintas comunidades políticas que conformaban la antigua Yugoslavia.
¿Se puede narrar la relación entre Europa e Israel a partir también de su participación en el festival?
Bueno, ciertamente la participación de Israel en el Festival de Eurovisión resulta muy polémica, es una de las preguntas más habituales. Israel lleva participando en el Festival de Eurovisión desde 1973, justamente además en una época en la que el conflicto palestino-israelí también estaba en su máximo apogeo. Israel ha utilizado el Festival de Eurovisión como un mecanismo para tratar de homologarse y equipararse a las democracias occidentales frente a los países de su entorno. No lo ha hecho solo con el Festival de Eurovisión, también es conocida su participación en campeonatos deportivos, tanto de fútbol como de baloncesto, pero sin duda su presencia en Eurovisión trata de demostrar al mundo que Israel puede ser un país equiparable a las democracias occidentales, y de hecho ha puesto toda la carne en el asador durante su presencia en el Festival de Eurovisión, con numerosas victorias y con muy buenas posiciones en el ranking final.
Antes hablaba de Armenia y Azerbaiyán. Desde luego se puede aprender mucho también de Rusia y la relación con sus vecinos, analizando la historia del festival.
Sin duda. Rusia suele gozar de un cierto favoritismo en las votaciones, precisamente porque los países de su entorno suelen votar con bastante asiduidad a Rusia, en parte también por las razones culturales a las que antes comentábamos. Hay muchas personas de origen ruso y de habla rusófona en los países bálticos, en las antiguas repúblicas caucásicas de la Unión Soviética, y también ahí se demuestran las rivalidades con algunos de los vecinos, y muy particularmente con Ucrania, donde probablemente se manifestó más claramente estas disensiones entre ambos países. Fue con la victoria de Ucrania en el festival del año 2016, el boicot ruso en el año 2017 y algunos de los otros acontecimientos que han sucedido en el Festival de Eurovisión, como por ejemplo la retirada de Ucrania en el año 2019. Incluso hay una canción emblemática de Ucrania del año 2007 en el que también hace alusión a esta rivalidad con Rusia y la Rusia de Putin.
¿Y cómo se explica desde la geopolítica, profesor Antonio Obregón, que España no haya ganado el Festival de Eurovisión en más de 50 años?
Bueno, aquí no creo que podamos atribuírselo a razones geopolíticas, sino al interés que se manifiesta en poder obtener una victoria en el Festival de Eurovisión. Cualquiera que conozca cuáles son los mecanismos que utilizan, los instrumentos que emplean los países que normalmente se sitúan mejor en los rankings de Eurovisión, observarán cómo esos instrumentos utilizados son de una enorme calidad técnica, buscan los mejores compositores, puestas en escena de coreógrafos extraordinariamente reputados, con promoción previa del cantante y de la canción en los países de toda Europa. Y lógicamente todo eso contribuye a que finalmente tanto el público como el jurado profesional pues tenga en cuenta esa canción con vistas a obtener un mejor resultado. Uh-huh. Existe en España una cierta idea equivocada respecto de lo que significa el Festival de Eurovisión, no solo, como estamos viendo, sobre su significación política, sino sobre su trascendencia cultural y también económica. Eurovisión es un acontecimiento comunicativo, mediático y cultural que no tiene parangón en el mundo, y además es un motor económico para los países que participan en él y muy particularmente para el que obtiene la victoria. Si fuéramos más conscientes de ello y no siguiéramos anclados en viejas ideas de que es un festival casposo, friki, y cobráramos conciencia, como en los países del norte y del centro de Europa, de la importancia que adquiere Eurovisión, pues a lo mejor también favorecíamos el obtener mejores resultados.
O sea que no tenemos ningún interés en ganar el Festival de Eurovisión.
Lo ha dicho el profesor clarísimamente, ¿no? Esto, claro, o sea, estamos anclados en la idea de la ranciedad, ¿no?
Sí, por ejemplo, seguimos pensando que este es un programa que solo se veía hace años, que lo ven solo gente mayor, y si se hace un análisis de audiencia en profundidad y desde el punto de vista científico, se observará que el Festival de Eurovisión, primero, tiene unas audiencias, incluso aquí en España, superiores al 40% de cuota de pantalla, lo cual, con la competencia existente hoy en día, es unas cifras que no tienen parangón alguno.
Estamos hablando de una audiencia casi de 200 millones de personas en toda Europa.
Una audiencia total de 200 millones, pero es que además en las franjas de edad donde más es visto el Festival de Eurovisión es justamente en la franja juvenil, en las personas de 15 a 24 años y en los adultos jóvenes de 25 a 44. Es en todos los países de Europa y muy particularmente en España. Lo que pasa es que en España todavía no nos hemos desprendido de esa idea de lo casposo, que no tiene, sin embargo, en otros países de Europa. Yo cuando he viajado a otros países, los eurofans, desde luego, lo llevan con muchísimo orgullo, y una gran capa de la población hace el Festival de Eurovisión algo propio. En Suecia, la preselección sueca, el famoso Melodifestivalen, tiene audiencias de casi el 90%. O sea, quedan desiertas las calles cuando se celebran, no ya la final, las semifinales de la preselección.
Y luego, bueno, profesor,
todo eso contribuye, claro.
Sí, no, una cuestión, ya lo han comentado, ¿no?, ahora en la conversación, sobre la desintegración tanto de la Unión Soviética como de la antigua Yugoslavia. Sí. Igual eso también ha hecho que el público español en general, y Radio Televisión Española, que al final es la encargada, ¿no?, de seleccionar a la canción, que veamos como una posibilidad muy lejana la posibilidad, la opción de ganar alguna vez el Festival de Eurovisión, porque hay cada vez más países que formaban parte de lo que antes eran únicamente dos naciones, ¿no?, y que eso hace que haya más oportunidades de voto para esos mismos países de zonas muy alejadas, ya no solo geográficamente, sino culturalmente, ¿no?, a nuestra manera de entender la música o el espectáculo.
Y eso es verdad, como comentábamos, no se puede desdeñar la influencia que pueda llegar a tener el voto de afinidad cultural. Pero solo un dato que es extremadamente revelador. En el año 2017 gana un país como Portugal, que está justamente en el extremo de Europa, sin apenas vecinos, en un idioma que no es conocido por el resto de Europa, con pocos votos migrantes ya en la actualidad, por un cantante desgarbado, solista y sin apenas apoyo escénico, y arrasó en el festival con lo que todavía hoy es el récord de votación.
Es verdad.
Sí, esto sí. También nos demuestra que al final la calidad musical, la calidad audiovisual, porque es un programa de televisión al fin y al cabo, termina triunfando. Y esto es lo que también demuestran todos los estudios científicos, como digo, ya son muy numerosos, que estudian y desentrañan los resultados de votación desde un punto de vista analítico, que al final la explicación del resultado, al menos en cuanto a la canción ganadora, es fundamentalmente por razones artísticas.
Bueno, las reglas prohíben cualquier canción con mensaje político, pero quizá el contenido de las letras también permita saber cuestiones que preocupan a la ciudadanía europea, porque por ejemplo en el caso de Conchita Wurst, el ganador del 2014, puso sobre la mesa el debate sobre los derechos del colectivo LGTBI, así que también es un termómetro no solo geopolítico, sino social, ¿no?
Ciertamente, y entre estos estudios que comentaba también se encuentra el de los mensajes que contienen las canciones. En un espectáculo como el que estamos comentando, con 200 millones de personas de audiencia en directo, evidentemente los mensajes que se trasladen tienen una importancia sociológica extraordinaria. Y ha comentado el caso de Conchita Wurst, incluso podríamos remontarnos a un antecedente como en 1998 con la victoria de Dana Internacional. Es verdad que el Festival de Eurovisión además tiene una vinculación especial con el movimiento LGBTI, pero también ha habido manifestaciones en los últimos tiempos del movimiento feminista, del movimiento de los indignados. Hubo varias canciones en los años 2010, 2011 que estaban relacionados en plena crisis económica con estos movimientos sociales, y ciertamente Eurovisión es un espejo donde poder comprobar las tendencias sociales, incluso con anticipación a lo que luego realmente se entiende que por dónde camina Europa y los distintos países que lo conforman.
Interesantísimo, porque nos ha hecho abrir un poco la mente con respecto a este festival que se celebra este fin de semana. Antonio Obregón, profesor de investigación de Derecho Penal y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, que encarga a sus alumnos un trabajo final a modo de ensayo a partir de una canción de Eurovisión. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
A que lo vemos de otra manera el festival ahora.
Perdona, yo lo voy a utilizar esto como argumento en casa.
Claro,
porque
para
me
verlo.
Critican cuando veo Eurovisión y digo, no, les voy a decir, a partir de ahora estoy viendo un programa de política internacional.
Exacto, de geopolítica.
Dejadme tranquilo.
Vamos a incorporar a Borja Terán, que es uno de los seguidores de Eurovisión. De hecho, esta semana nos hizo una previa recuperando antiguas canciones. Pero que es que le quiero pedir, Borja, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Tus favoritos además, de este año,
sí.
Querré.
Sí, vale, y te los voy a dar muy rápido, pero es que Eurovisión yo creo que no se ve con ese prejuicio que a veces se vende. A veces el prejuicio va con nosotros mismos, pero Eurovisión es el gran espectáculo de la televisión y que si sobrevive con tan buenas audiencias es justamente porque ha sabido evolucionar con la televisión, incluso ir un poco por delante. El año de Rosa tuvo 12 millones de espectadores. el año pasado más de 5 millones de espectadores. Es una de las emisiones no deportivas más vistas del año.
Pero has visto que... lo que ha dicho Antonio Obregón. Dice que todavía tenemos el prejuicio en España de verlo como algo casposo y rancio.
Bueno, yo creo que las nuevas generaciones no lo tienen.
Bueno, no sé, porque nueva generación, David, David Martos.
Yo creo que ya no califico como nueva generación, pero bueno. Yo, sinceramente, creo que no podemos olvidar al público gay. Yo creo que el público gay joven le ha dado una nueva vida a Eurovisión.
LGTBI, sí, en general. Sí. Toda la diversidad.
Uso gay como etiqueta que hay que ampliar, sí, claro.
Sí, 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 no, pero porque al final, en Eurovisión, incluso con el prejuicio que tenemos a veces con la horterada, el movimiento LGTBI también utiliza mucho la excentricidad como arma de reivindicación, de mostrarse como quiere ser. Y eso lo tiene Eurovisión, te permiten en el escenario ser como quiere ser. Igual ese es el problema de España, que a veces no nos atrevemos a ser como somos.
Yo creo, Borja,
me interesa también la opinión de Antón Reixa. Ah. Antón, porque claro, tú eres otra generación, pero además eres productor musical y tienes una mirada amplia, ¿no?, sobre lo audiovisual. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, la verdad es que yo he vivido siempre muy, muy ajeno a Eurovisión.
Mal sí, hecho.
Sí, es cierto que como espectáculo audiovisual tiene razón Borja, o sea, ha evolucionado mucho. Es decir, desde aquel la de Raquel, o sea, las puestas en escena, los arreglos. Bueno, es cierto que con esa mirada, yo lo he mirado más con la curiosidad profesional del audiovisual que con la mirada de músico. Pero es muy difícil, Borja, sacárselo de casposo y friki. Sí es cierto que el colectivo gay lo ha ensalzado porque bueno,
es un escaparate para ellos, claro.
Es un escaparate
de reivindicación.
Es un escaparate. Ese cantante del 2014 que apareció vestido de mujer con barba, pues eso fue
una forma de romper, de transgredir, sí,
sobre todo no. Pero tienen prejuicios, es importante.
Yo no os niego que diplomáticamente tanto como para la diplomacia como para la reivindicación de los derechos civiles pueda ser un hito, pero a mí me parece que musicalmente es de una gran pobreza, digamos,
salvo excepciones, grandes excepciones.
A la siesta, vete a la siesta.
Es un entretenimiento.
No, pero es que a mí no me resulta entretenido, porque además musicalmente me parece que ha involucionado. Ahora la música es en playback, grabada.
Vamos a repasarlo.
Alguien tendrá que hacer de abogado del diablo, no van a ser todo de repente.
Sí, que sí.
Marina, la letrada máxima del infierno.
Es que yo he traído solo tres canciones, vale. Un top 3 para convencer a Marina de que en Eurovisión hay buenas canciones. No lo voy a lograr, ya lo sé, lo doy por perdido. Primera, es mi favorita, la estoy escuchando mucho estos días, es Daddy Freddy's, y atención, se llama Ten Years, es un grupo que hacen canciones pop, muy La Casa Azul, que son breves y contundentes, representan a Islandia, escuchad. How does it keep getting better?
Pues a mí me gusta, sí.
Esta canción me encanta. Uno de los integrantes de la banda tiene COVID, entonces seguramente la actuación se tenga que emitir grabada, pero como es en un ensayo, el espectador no va a notar la diferencia. Llevan una puesta en escena muy divertida, con mucho carácter, muy televisiva también para trascender, y actuarán justo delante de España, en la posición 12.
Ah, pues qué bien.
Lo que puede ser un problema.
13 y después de Islandia.
Nos va a ir mal eso, sí.
Eso, a ver, hay una buena noticia y una mala. Mala noticia. Actúa Daddy Freddy's antes que nosotros, entonces la gente se va a quedar con el ritmillo de esta canción, que tiene muchísima personalidad, y ellos son súper graciosos en escena porque son muy traviesos, y en televisión es muy importante eso.
Es que el show
y
es
después
importante, sí.
Claro, el show es plasmarlo bien. Y tenemos una ventaja, que después de la posición 13, que actúa España, Blas Cantó tendrá una pausa para la publicidad. Así que también el espectador podrá quedarse un poco con nuestra canción de Voy a quedarme, meditarla. Pero igual siguen bailando Islandia, también
bueno,
te digo.
Tus otras apuestas, a ver.
Venga, así vamos al grano. Italia también pinta bien con un rock glam de un grupo que se llama Maneskin. Mirad.
Decir que Italia, según Spotify, es la más escuchada estos días, en la plataforma.
Sí, glam rock, muy, también con mucha personalidad estética. Van a llamar la atención en Eurovisión. ¿Será el año que viene en Roma, Eurovisión? ¿O será tal vez en Francia, porque mira, Bárbara Pravi.
Regardez-moi. Pues no sé, ¿eh?
Lo veremos. Pues Bárbara, uy, Bárbara, que ha tenido.
Suena bien, suena bien.
Que Bárbara tiene muchas papeletas. En España la conocemos porque ha sonado bastante en la docuserie de Telecinco de Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Bueno, pues oye.
Suena un poco sas, ¿eh?
Sí.
Es muy.
Me gusta.
La propuesta en escena es muy bonita porque es un contraluz de un proyector detrás de ella y todo primeros planos con una expresividad que tiene Bárbara increíble. Puede trascender, puede pasar como Salvador Sobral, que también trascendió con su calidad, porque en Eurovisión es muy importante el carisma por encima de la política, al final, y Bárbara lo tiene.
Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando de Eurovisión, tenemos todavía la Divina Comedia, viene Xavier Sardá a hablar de su libro, un montón de cosas. Hola. No se vayan. Adiós, Borja.
Adiós.